Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Onda Madrid.
Bienvenidos a la Feria del Libro de Madrid. En una jornada en la que durante toda la mañana hasta la una de la tarde, Eli del Valle y todo el equipo del Buenos Días Madrid de Onda Madrid hacen su programa de radio aquí, en la caseta principal de la feria. Gastronomía, música, arte y mucha literatura han preparado para celebrar esta 80 edición con nosotros. ¡No se lo pierdan!
Bueno, pues aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid y seguramente todos nuestros oyentes han reconocido esta voz. Es la voz de la Feria del Libro, que tiene nombre propio, la voz de María Álvarez. María, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
¿Cuánto tiempo hace siendo la voz de la feria?
Pues la verdad que yo no mucho, porque soy nueva en esto. ¿Ah? Realmente yo llegué aquí por Aitor Tejada, que es el otro compañero. Nos repartimos Aitor Tejada las tardes y yo las mañanas. Y yo estuve un año y he vuelto a repetir después de la pandemia y muy contenta de participar dentro de esta Feria del Libro.
Bueno, tú eres la que nos vas contando qué escritores están firmando en cada caseta.
Exactamente.
Todo lo que va sucediendo, algo de interés que ocurre en la feria, y estás tú pendiente absolutamente de todo, ¿no? ¿Hay gente que te reconoce por la voz?
Pues todavía no, la verdad, como todavía soy muy nueva, porque él lleva 20 años, es la voz de la feria, yo llevo 2 nada más. Pero el otro día, por ejemplo, me hizo gracia porque pasó una compañera a decirme: hoy te tengo que decir, ha venido una señora y me dice: ¿quién está cantando en la feria? Y me dice: es Ángeles Caso. Digo, fíjate, la periodista Ángeles Caso. Y me dice: ah, pues es igual. Y me dice: no, pues es María Álvarez. Y me dice: dígale que la voz es muy bonita y tal. Espero que con el tiempo, si vuelvo a repetir, que ojalá,
seguro que sí, además,
me vayan ocurriendo estas cosas. Y sí, vamos presentando a los autores que nos van acompañando tanto por la mañana y por la tarde en los horarios diferentes que van cambiando. Y luego las actividades que hay para niños, entrega de premios, las visitas guiadas del retiro, de los amigos del retiro. Y luego pues mil cosas que te van pasando, anécdotas, ¿no? De, pues yo qué sé, siempre...
¿Ah, sí?
Hombre, a mí me ha pasado algo, anécdotas importantes todavía, ¿no? Porque no llevo mucho tiempo, pero la gente se deja las cosas o pierde niños, ¿no? Yo decía, madre mía, ¿no? Y entonces tienes que ir a la caseta de organización a recogerlos.
A recoger, que hay una madre que se ha perdido y tenemos el niño aquí que la está reclamando, ¿no? María, cuéntame un poco, ¿qué hacías tú antes de ser la voz de la feria?
Yo sigo haciéndolo, yo soy actriz. Y sigo tratando de mantenerme después de esta dura pandemia, de volver a seguir trabajando, ¿no? Y entonces ahora tengo una función de teatro en Pamplona. Yo soy navarra, vine a Madrid hace 30 años, o sea que me siento madrileña de adopción y casi dices, he tenido el mismo tiempo en un lugar que en otro, ¿no? Y entonces yo trabajo de actriz, luego hago locuciones a veces también. Y tratar de, ya sabes, todo lo que tenga que ver con el mundo del arte.
Bueno, estás en tu salsa, porque arte hay mucho en esta Feria del Libro. ¿Has comprado algún libro ya?
Todavía no me ha dado tiempo.
Es que estamos todo el rato trabajando y no hay tiempo.
Es que la feria empezó realmente hace muy poquito, el jueves.
Sí.
Y los fines de semana es cuando más volumen de trabajo hay. Es cuando vienen los autores importantes. Luego, entre semanas, siempre es un poquito más tranquilo. Pero siempre es muy agradable venir. Porque además, hoy, por ejemplo, ayer llovió un montón. Pero hoy hace una mañana estupenda, quiere salir el sol. Así que animo a todo el mundo a que venga a la Feria del Libro.
Bueno, pues a partir de este instante, todo el que pase por la Feria del Libro y escuche una voz que está diciendo que tal autor está en tal caseta a tal hora determinada, que sepa que detrás de esa voz hay un pedazo de actriz que se llama María Álvarez y que se ha convertido desde hace poquito, pero suponemos que por mucho tiempo, en la voz de la feria. Muchísimas gracias, María.
Muchísimas gracias a ti, Eli.
Que tengo que seguir trabajando, que hay que anunciar.
Voy a seguir cantando.
Venga, hasta luego.
Gracias.
Four, five, everybody in the car, so come on, let's ride to the...
Honorato, que tenemos reto de agudeza visual, ¿sí?, como todas las mañanas en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hoy complicado.
Sí, hoy tiene que ver con letras. Ya has visto que hemos puesto ahí una imagen que tiene letras, la letra E. Vale, mayúsculas y minúsculas.
Es muy difícil.
Sí, es muy difícil, señora. @buenosdiasom. Y bueno, ¿cómo va la cosa hasta el momento? Te lo digo.
Venga.
Va en cabeza los que creen que hay seis letras E.
Esa, la primera.
Esa imagen que ha subido.
75% de los votos. Y le siguen empatados al 13%, el 5 y el 9. Y el pobre 10 no tiene ni un solo voto.
¿Pero qué me dices?
Esa.
Nadie
la
ve 10. ¿Letras E ahí en la imagen?
En esa imagen que ha subido.
Pues...
Bueno, no. Si sirve de pista, ya ha dicho Norato que es difícil, es un reto difícil.
Sí.
Lo digo
visual.
Por si... Exacto, visual. Hay que fijarse muy bien en la imagen, contar el número de letras E que hay en esa imagen.
Sí.
Y votar por una de las cuatro respuestas posibles.
Pues eso es. Uh-huh. Y a la una menos muy poquito, daremos la solución.
Hasta entonces podemos seguir jugando. Entráis en nuestra cuenta, @buenosdiasom, y a jugar.
¿A jugar? Ya
venga,
está.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, como os decía, a las 10 de la mañana, cuando abríamos el programa, aunque estamos en la Feria del Libro, y evidentemente vamos a hablar mucho de libros, no va a ser un unitema, vamos a hablar también de otras cosas, vamos a tener la oportunidad de charlar con uno de los responsables del Museo del Prado, vamos a tener música aquí en directo con Pedro Pastor, y vamos a hablar también de cine, o más concretamente, de un cine muy especial, porque este próximo viernes, Madrid va a recuperar uno de los pocos cines familiares y de barrio que quedan en Madrid. Estamos hablando del Cine Paz en la calle Fuencarral, una sala que ha permanecido a oscuras durante casi año y medio, salvo por un brevísimo paréntesis de 3 meses. Bueno, la colaboración entre la familia Góngora, que es la propietaria del cine, y la empresa francesa MK2, aspira a que este cine urbano y vecinal se consolide como un actor más en la oferta cultural de Madrid. Y a eso vamos a intentar echar una manita a nosotros. Voy a saludar ya a Carolina Góngora. Hola, Carolina. Y Álvaro Postigo, muy buenos días.
Buenos días.
Ambos copropietarios del Cine Paz. ¿Qué situación más complicada, no, Carolina?
Muy complicada. Sobre todo el segundo cierre, que fue autoimpuesto prácticamente, porque habíamos abierto todas las salas, todos los empleados, todas las semanas con estrenos, pero el público no volvió. Y aquel segundo cierre del 1 de octubre fue muy duro, porque no sabíamos cuándo iba a mejorar. Afortunadamente nos encontramos y buscamos también a MK2 y con ellos, y solo gracias a ellos, podemos ver de nuevo el Cine Paz abierto.
Bueno, la intervención de MK2 ha sido fundamental en este caso. Ha habido que pedir un poco de ayuda, pero ahí estamos. ¿Cuál va a ser el papel que va a hacer exactamente MK2, Álvaro?
Pues mire, el MK2, que es una empresa de exhibición cinematográfica francesa, también de capital familiar, entendió muy bien la problemática porque lo sufrimos en Francia y en España, porque en España estamos desde el año 2014, con más de 120 salas por todo el territorio nacional, sobre todo Andalucía, Badajoz y Toledo. Y también aquí en Madrid, los cines de Palacio de Hielo, que a todos nos recuerdan a épocas menos felices. Entonces, rápidamente, al ponerse en contacto, fuimos conscientes del problema. Tenemos un compromiso y pertenece a nuestro ADN el creer que los cines forman parte de los barrios donde están funcionando, y es una parte muy, muy importante, pero eso es otro tema que daría para un capítulo entero, la parte urbanística y la configuración de los barrios y tal. Y vuelvo a tu pregunta. ¿Cuál es nuestro papel aquí? Nuestro papel es un papel de impulso. Tenemos una organización con un carácter familiar en su capital, pero profesionalizada, con más gente, más equipo, más medios, ¿no? Entonces, y luego teníamos un anhelo, por qué no decirlo, que es tener un cine de barrio, un cine en el centro de Madrid. Para nosotros era algo que llevamos buscando desde el año 2015. Y que no había sido posible. Y bueno, nos hemos embarcado en esta aventura con ellos. Vamos a intentar implantar todas las actividades que nosotros ponemos en marcha para hacer de los cines verdaderos centros culturales, con una programación, aunque coinciden muchos, la programación que llevaba el Cine Paz y la que llevamos nosotros, coincide en muchos extremos, pero nosotros a veces hacemos propuestas un poquito más disruptivas o un poquito más diferentes, dedicadas a otro público, ¿vale? Vamos a intentar hacer convivir el público tradicional del Cine Paz con un público más joven y más nuevo. Introduciremos la versión original a partir de las 19:30. Vamos a abrir todas las mañanas de la semana, que ahora mismo no está abriendo nadie en Madrid. Lo que vamos a hacer es impulsar la oferta cultural del Cine Paz.
Por lo que veo, Carolina, aquí el quid de la cuestión está en ampliar y no en cambiar, quiero decir, en seguir manteniéndoos fieles, como habéis sido la familia Góngora desde 1978, ¿no? Sois propietarios de los cines. Un poco esa filosofía que hace que los madrileños, bueno, pues tengamos muchísimo cariño por estos cines, y al mismo tiempo ampliar horarios, como nos estaba diciendo Álvaro, hacer que haya más gente todavía que se sienta atraída por la cartelera de los Cines Paz.
Eso es. El trato va a ser igual de cercano que siempre, que creo que es una de las diferenciaciones que tenemos respecto a otros cines. Nuestro personal va a ser el de siempre, todo muy parecido al cine independiente, la versión doblada para nuestro público de siempre por las tardes, las óperas y ballets que tanto éxito tenemos, que somos número uno en Madrid, y a la vez ampliar con mucha más programación de cine con tertulia, cine con música, espectáculo. En fin, muchísima oferta para atraer a ese público que todavía no nos conocía, o que nos conocía de vez en cuando, no semanalmente, como nuestro público de siempre.
Bueno, la verdad es que tiene muchísimo mérito, a estas alturas del siglo, seguir manteniendo unas salas de cine abiertas, ahora que estamos muy acostumbrados a que los cines se conviertan en grandes almacenes o en bazares de
supermercados.
Por ejemplo. Álvaro, tú como director general de MK2, ya dices, bueno, queríamos ampliar horizontes, estábamos buscando algo que encajase un poco con nuestra filosofía. ¿Os costó mucho dar con la familia Góngora o fue un amor a primera vista?
Bueno, nos conocemos. Yo conocí al padre de Carolina, que ya falleció hace tiempo. Lo conocí cuando yo empezaba en esto, hace 30 años. O sea que ya nos conocíamos. Ellos son una institución dentro del mundo de la exhibición, una familia muy conocida. Y bueno, pues la verdad es que fue allá por Navidades, hice una llamada y la verdad es que nos entendimos muy rápido. ¿Por qué? Yo creo porque había sintonía, había ganas de hacer algo y había comprensión por la problemática del otro, ¿vale? Uh-huh. Es decir, que rápidamente por parte de MK2 comprendimos la problemática que tenía la familia y yo creo que ellos también estaban muy abiertos. Primero, tenían el convencimiento de que querían que siguiera siendo un cine, y dos, estaban muy abiertos a escucharnos y a volver a abrir lo antes posible.
O sea, que erais como dos piezas de un puzzle que automáticamente encajasteis porque vuestros intereses se complementaban de alguna manera y decidisteis emprender este camino juntos. Carolina, ya decimos que tu familia es propietaria del cine desde 1978, pero el cine está abierto desde mucho antes, desde 1943, ¿no? ¿Cómo llegó la familia Góngora al cine Paz?
Mi abuelo, en los años 60, él se dedicaba a la industria de los automóviles, pero ve en los años 60 que hay muchas colas en los cines y que aquello debe ir bien, con lo cual empieza a invertir y compra 14 locales en Madrid. Llega a ser uno de los circuitos más importantes de Madrid. Y bueno, aquellos años 60 fueron los mejores años del cine, no sé, vuelto a repetir algo parecido, ¿no? España se abre en producción, en exhibición, en distribución, también vienen aquí a rodar, con lo cual es una década de oro. Y así es como mi abuelo consigue introducirse en una industria preciosa que ha cambiado muchísimo en estos años, que hemos tenido todas las crisis del mundo y esta no es la que nos va a enterrar, desde luego. Y bueno, después de mi abuelo lo cogió mi padre, que es a quien Álvaro conoció, y actualmente estamos mi hermano y yo. Y tenemos la misma sensación y la misma obligación, pero moral, ya de continuar con el cine. Todos amamos el cine y lo único que queríamos con coronavirus, sin él, con restricciones o sin ellas, era continuar el cine y dar ese empuje cultural que necesita Madrid.
Bueno, y ahí, en ese, como tú dices, muchos momentos complicados han pasado, fíjate, desde 1943 o desde 1978 ha habido, esto es una montaña rusa, el mundo, todo lo que tiene que ver con las artes es una montaña rusa y el cine evidentemente ha pasado por muy buenas épocas y otras un poco más flojitas. Álvaro, este matrimonio entre los cines, entre la familia Góngora y MK2, ¿es un matrimonio puntual? Quiero decir, ¿tiene fecha de divorcio o esto va a ser una... Esto, si funciona bien, es ya para seguido, que se suele decir?
Bueno, yo creo que en el siglo XXI todas las uniones tienen que ver mucho con la libertad, ¿vale? Es decir, al final es un acuerdo donde estamos todos juntos, todos a gusto, ¿vale? Nos complementamos. Habíamos tenido una experiencia anterior en la celebración del 75 aniversario. Nosotros desde MK2, a través de nuestra agencia de eventos, que se llama MK2 Sunset Cinema, les configuramos la programación de su celebración, de su 75 aniversario, y la experiencia salió muy bien. Y fue al cine un público que no había ido nunca al Cine Paz, ¿vale? Entonces, ahí nos probamos y vimos que había un potencial en el cine y en la gestión nuestra, ¿vale? Y yo creo que también ahí nació un poco la confianza que ha fructificado ahora. En cuanto al plazo, no tenemos un plazo fijo. Esto puede durar un año o toda la vida. O sea que no tenemos un plazo marcado.
Carolina, el viernes reabrís, nervios me imagino. ¿Con qué lo hacéis?
¿Con qué película?
Sí.
Lo abrimos con Dune, con Calamity, con Lazos, con Las Consecuencias, con Worth y con Adiós, Idiotas. Para empezar, ya empezamos con más sesiones que nunca, más películas que nunca, versión original, con mucha más oferta de la que un viernes es habitual del CinePad.
Bueno, pues hay que volver al cine, y si lo hacemos al CinePad, pues mejor que mejor todavía, porque además oferta no nos va a faltar para todos los gustos, clases, colores, edades, personas, madrileños, de fuera. Hay que volver de nuevo a la cultura, esto lo decimos en este programa siempre, y el cine es cultura y cultura de la buena además, y sobre todo, hombre, que tiene detrás ese referente que son los Cines Paz, que se lo miran muy mucho, que son muy cuidadosos ahora también con esa colaboración de MK2. Que está poniendo ahí su... ¿Vamos a ver más cine francés, por ejemplo?
Bueno, tenemos Adiós, idiotas, que es una película francesa, y Lazos es una película producida por MK2. Porque MK2, aparte de salas de cine, explota un portfolio de películas que vende por todo el mundo y produce. O sea, que está en el mercado internacional de compraventa de películas y además entramos en proyectos de producción. Y Lazos es una película producida por MK2.
Bueno, Carolina, ¿cómo estáis preparando esa reapertura? ¿Va a haber algo especial o simplemente vais a abrir como el famoso decíamos ayer?
Creo que lo más especial es que el Cine Paz reabre como cine. Uh-huh. Creo que es suficiente fiesta y suficiente celebración el viernes. Uh-huh. Abrimos con nervios, con ilusión. Ahora mismo estamos preparando todo, limpieza a fondo, probando proyectores, la máquina de las palomitas,
pintura,
iluminación, cartelería. Está el cine con 20 personas, 20 operarios, poniendo todo a punto con muchísimas, muchísimas ganas.
Bueno, supongo que además todas las personas que trabajan, claro, hay gente que trabaja en los Cines Paz, evidentemente tendrá muchísima ilusión de poder volver a su trabajo.
Eso es, llevan un año.
¿Me vais a permitir que meta una cuña?
Sí, claro.
Y ya no sobre el Cine Paz, sino sobre los trabajadores en ERTE en general, ¿vale? Nosotros somos un sector que hemos sufrido el que todos nuestros empleados, o casi todos, y algunos lo estamos de forma parcial todavía, en ERTE. El Cine Paz va a sacar a todos sus empleados del ERTE esta semana para reabrir. Desgraciadamente, y aunque las noticias son buenas, el resto del sector todavía sufre los ERTEs,
¿eh? Cierto.
Y yo quiero romper una lanza por los trabajadores del sector, ¿vale? Aunque los directores generales no tenemos muy buena fama, sí que digo que en esta crisis del cine, los que más han sufrido y los que más han aportado han sido los trabajadores en ERTE de nuestras compañías y nuestros accionistas, que han tenido que poner su dinero para soportar esto, los dos. Tengo opiniones diferentes sobre el resto de los agentes que tienen o que intervienen en la cultura,
Pero bueno, ahí queda,
no es el momento.
Ahí queda dicho, y si hablamos de los trabajadores de los Cines Paz, pues claro, claro, eso sí que son de la familia.
Completamente.
De la familia Góngora,
y además,
todos.
Claro, realmente Góngora somos dos, pero todos lo viven como nosotros, porque bueno, pues hay una persona que lleva desde el 88, o sea, lleva más tiempo del que yo llevo viviendo en el mundo. O sea que viven en el Cine Paz como si fuera suyo, conocen cada rincón y están plenamente dispuestos. La semana pasada vinieron todos. Y todos dispuestos a lo que haga falta, a ayudar para por fin volver a reabrir.
Bueno, pues hablábamos al principio de este programa con el director de la Feria del Libro, que también se sorprendía de la buena acogida que está teniendo esta edición número 80. Es verdad que había dudas, se ha cambiado la fecha, hay restricciones, pero hay cantidad de gente, hay colas, la gente ha vuelto a la Feria del Libro. Bueno, pues eso mismo es lo que os deseamos para los Cines Paz, que el próximo viernes reabren sus puertas para orgullo y para alegría de todos los madrileños. Carolina Góngora, miembro de la familia gestora y propietaria del Cine Paz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Álvaro Postigo, director general de MK2, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Que sea un matrimonio largo, fructífero, sereno y estupendo, ¿de acuerdo?
Gracias
a los dos.
¿Sabías que Las primeras ediciones de la Feria del Libro se celebraron en el Paseo de Recoletos. En 1967, la feria se traslada al Paseo de Coches del Retiro ante la necesidad de encontrar un lugar más grande para dar cabida a todos los libreros, editores y distribuidores que querían participar. Desde entonces, siempre se ha celebrado allí, excepto en 1979, que tuvo como escenario el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Ha tenido varios cambios de nombre. Cuando en 1944 las casetas abrieron de nuevo, tras los años de la Guerra Civil y posguerra, la feria abandona su nombre de Feria del Libro Nacional e Hispanoamericana para llamarse Feria Nacional del Libro. A partir de 1982 pasa a denominarse Feria del Libro de Madrid.
De que no te haga falta nada.
Maravilla, bailar también, y siempre viene acompañada de una música muy especial. Me refiero a Marga García, que hoy también en esta edición especial de las 10 del Buenos Días Madrid se ha querido acercar a la Feria del Libro, como hace siempre, para hablarnos de lo suyo, que son temas que tienen que ver con la gastronomía, por eso se llama su sección La cocina para gastroamantes. Y hoy se ha querido fijar en el país invitado de esta feria, que es Colombia. Colombia. Qué gran país. Marga, muy buenos días.
Maravilloso, buenos días.
¿Has estado alguna vez tú en Colombia?
No,
yo tampoco, gustaría. Pero sabemos que es maravilloso.
Ya me gustaría, ya. Fíjate que yo tengo una amiga colombiana, vecina, que me dice que es un país emocionante para explorar, pero que es sobre todo más emocionante para comer.
¿Ah, sí?
Sí, más es una gastronomía que no es tan conocida a lo mejor como pueda ser la italiana, la francesa...
O la mexicana
la
misma,
asiática,
¿no?
La mexicana misma, efectivamente. Pero si nos detenemos en ella un minuto, ¿no? y la miramos, vamos a descubrir que su gastronomía es bastante única en comparación con la de otros países latinoamericanos. Es muy rica, es diversa, la mayoría de sus platos todos de estética abundante, o sea, y los platos te los llena, o sea, hay comer en un plato de postre, difícil, ¿eh? Ahí son platos bastante abundantes, están llenos pues, de arroz, de patatas, de carne, de legumbres y sobre todo de salsas, ¿no? Las salsas los colombianos las elaboran con frutas, con verduras, con hierbas, como el cilantro, ¿no? Que es el favorito, es la hierba favorita de los colombianos, que tiene ese sabor entre el jengibre y limón, un sabor muy fresco, lo usan muchísimo, el perejil también, la guasca también, que es una hierba con mucho sabor, que lo utilizan en casi todas sus salsas, y luego las cebolletas, ¿no? También es otro de los ingredientes que lo utilizan, aparte de las frutas y verduras, para hacer salsas, ¿no? Y una de las salsas más tradicionales, ¿no? La que más se cocinan los colombianos, es su salsa hogao, que tiene sus orígenes...
Hogao.
Que tiene sus orígenes en el sofrito español. Es una combinación de tomate, cebolla, cilantro, ajo, comino, sal y pimienta, que se saltea las verduras hasta que se vuelven tiernas y luego al final añaden un poquito de caldo para hacerlo más delicioso aún, ¿no? Esta salsa luego la acompaña pues, con platos de carne, con platos de patatas, de arepas, de arroz. Arepas, ¿eh? Yo creo que sí hay un plato que ha traspasado fronteras. Es uno de los platos colombianos, son las arepas, ¿no? Que son muy fáciles de hacer, además.
¿Ah, sí?
Por cierto, sí, son facilísimas. No tienes nada más que mezclar una taza de harina de maíz precocido con un poquito de sal, haces un hueco en el medio y vas añadiendo agua, del grifo, le vas añadiendo poco a poco y vas dejando que se vaya disolviendo y lo vas removiendo hasta conseguir que haya absorbido todo el agua y te quede pues como una textura blanda pero no pegajosa, ¿no? Hay que dejarla reposar luego durante 5 o 10 minutos y luego pues nada, vamos a coger una bolita, cogemos un trocito de la masa, hacemos una bolita, la presionamos bien, la aplastamos y luego todo esto lo pasamos por una sartén con un poquito de grasa. Ellos utilizan una grasa de aceite vegetal, de aceite de girasol, o utilizan mantequilla también. El aceite de oliva es un poquito más caro para ellos, pero bueno, con el aceite de girasol también quedan muy ricos. Una vez que ya las tienen, pues luego las sirven con un montón de salsas, a cual más ricos, ¿no? Tienen la salsa pepiada, que consiste en una ensalada de pollo desmechado con un poquito de cebollita picadita, aguacate aplastado y mayonesa. Todo eso abren ellos luego su arepa y meten este rellenito. Luego lo tienen de frijoles refritos, ¿no? Que es una base, pues eso, de judías, con una base de tomate, de cebolla y de pimiento rojo. Sofrito bien machacado, también lo rellenan. Luego tienen las rumberas, ¿no? Las arepas rumberas, ¿no? Que están hechas con carne de cerdo asada y luego le añaden mucho queso, ¿no? Luego las salsas rellenos también de pelúa, que también es una carne mechada que sazonan con queso rallado muy grueso. Luego le meten pues todo tipo de queso, pues, pueden poner tomate, muchas hierbas, muchas salsas, en fin, que las arepas es uno de esos platos que siempre apetece comer y es un acompañamiento, ¿no? Para ellos las arepas y el arroz es como para nosotros el pan, lo tienen muy presente siempre en todos sus platos. Y uno de sus platos más emblemáticos, sobre todo de la zona de Medellín, es la bandeja paisa. Que tú ves la bandeja paisa y dices, ¿se comen esto? se lo comen. Es como nuestro cocido, para que te hagas una idea.
Sí.
Lo que pasa es que, bueno, tiene otros ingredientes, ¿no? Es un plato enorme, cuando digo enorme es que es enorme, que está elaborado a base de frijoles rojos, de carne molida, de arroz blanco, le ponen huevo, le ponen chicharrón, chorizo, rodajas fritas de plátano maduro, aguacate y luego como acompañamiento las arepas, o sea que es una fuente importante, ¿no? Y hacerlo, pues bueno, tiene su tiempo como tiene para nosotros hacer el cocido. Calientan primero ese aceite de girasol en una cazuela y sofríen el tomate y la cebolla y cuando están pochaditos agregan los frijoles que han tenido a remojo durante toda la noche con el agua. Mismo agua, que aquí no solemos hacerlo, aquí tiramos el agua y ponemos agua limpia para cocerle, pero ellos con el mismo agua y los frijoles lo echan en la cazuela con ese tomatito y esa cebollita ya rehogada. Le añaden tocino cortadito en cuadritos y trocitos de hidratos de plátano verde macho. Lo tapan, lo dejan cocer hasta que todo esto ya empieza a ablandar, pues lleva sus horitas, pero podemos usar también una olla rápida. Y mientras todas estas judías se cocinan, preparan los chicharrones, que son como nuestros torreznos, ¿no? Una panceta de cerdo. En Colombia, por cierto, se come muchísimo el chicharrón y ellos lo sirven a cualquier hora del día, ya sea en el desayuno, con las arepas, con chocolate, en el almuerzo, en la comida, con un plato acompañante. Los chicharrones forma parte también de su dieta prácticamente diaria. Lo preparan. Y luego, por último, hacen una carne de pollo, ¿no? También para acompañar este plato. Y la carne de pollo, el polvo de carne lo hacen muy, muy sencillo. Salpimientan la carne, la fríen en una sartén, en tandas pequeñitas, para que no suelte agua y quede bien frita. Y luego la pasan toda esa carne por una licuadora hasta que queda un polvo, ¿no? Una vez que han friado, la licuan y queda ese polvito. Y este es otro de los acompañamientos de esta bandeja paisa. Y luego pues le añaden su arroz blanco, su huevo frito, el aguacate, el chorizo, los tostones, es que son esas rodajas de plátano maduros fritos en aceite de girasol, que son riquísimos. Yo en mi casa los hago mucho porque mi cuñada es dominicana y también allí se come muchísimo los tostones. Y es pues ese plátano macho que vemos muchas veces ya en muchas fruterías y los mercados. Eso es así que está como una forma de media luna, pues de un tamaño mucho más grande, ¿no?, que el plátano o la banana. Y tiene un sabor, bueno, más neutral que la patata, pero luego, pues eso, como le añades su sal, su pimienta, lo fríes así aplastadito, ¿no? Porque tú cortas la rodaja del plátano macho y la tienes que aplastar. Yo normalmente pongo un plato, hago presión hasta que queda totalmente lisita esa rodaja de plátano. Y luego, pues nada, la fríen en aceite de oliva, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Y aquí, pues nada, acompañar esta bandeja paisa, que es todo una tradición, ¿no?, en Colombia. Así es que hay que mirar un poquito hacia esa gastronomía.
Claro que sí.
Y bueno,
y ponerla en práctica.
Y ponerla en práctica, claro que sí.
¿Cómo lo hacemos? Muy fácilmente. Entramos en el blog de Marga García, castroamantes.com. Ahí buscamos cómo tiene la buscamos por países, buscamos por ingredientes, buscamos por primer plato, segundo plato, tercer plato, platos de cuchara, postres, aperitivo. En fin, que uno sepa. Es como la feria del libro, pero en gastronomía y en blog. Lo que tiene Marga montado en castroamantes.com. Entramos ahí, buscamos, en este caso, por ejemplo, la receta de las...
De las arepas, qué ricas.
Exactamente, de las arepas.
Vamos a echarle un tiempito y vamos a prepararlas, qué ricas.
Bueno, ricas y fáciles con tu Super ayuda, fáciles. Porque en ese blog tenemos de todo, fotografías, el paso a paso, los ingredientes, las cantidades exactas. Imposible que un plato que hagas con Marga García salga mal. Por cierto, tú tienes libro editado.
Yo tengo
también
un libro de dieta mediterránea. Sí, efectivamente, donde hay más de 70 recetas, pues todas deliciosas, saludables, saludables y sobre todo basadas en la gastronomía de nuestra dieta, ¿no? Nuestra dieta mediterránea, que yo creo que es la más colorida y saludable que prácticamente existe en el mundo.
Bueno, pues incorporo la bandeja paisa, veremos a ver cómo me la como, o si tengo que invitar a la mitad de la comunidad de vecinos a que coman todos juntos de la bandeja para que pueda aligerarla. Marga, hasta el próximo miércoles. Estoy yo fatal, no sé ni cuándo vivo. Hasta
aquí
el próximo miércoles.
Eli, claro.
Muchas
que sí.
Gracias.
Un
hasta
beso.
Luego.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ochobelts es el primer método 100% online con el que podrás aprender un idioma en tan solo 8 meses, totalmente personalizado gracias a la inteligencia artificial, sin horarios ni libros, con un coach personal y conversaciones con nativos. Y ahora certifica tu nivel con la acreditación de Cambridge. Entra en ochobelts.com y descubre la revolución del aprendizaje de idiomas.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy miércoles, por el 106 de la FM, primera gran noche de Champions de la temporada para los dos equipos madrileños. Desde las 8:30, Inter-Real Madrid y Atlético de Madrid-Oporto.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, son las 11:43 minutos de la mañana. Seguimos en Onda Madrid. Hoy los de las 10 del Buenos Días Madrid, emitiendo en directo, haciendo nuestro programa en directo en mitad de la Feria del Libro. Estamos encantados, rodeados de gente de cultura, de casetas, de personas que han decidido retomar este camino de vuelta a la feria después de mucha incertidumbre y de mucha preocupación. Bueno, este parque del Retiro en el que estamos, hay que recordar que forma parte del Paisaje de la Luz, que es, en fin, un sitio excepcional del que podemos presumir los madrileños. Y otra pieza fundamental de este paisaje urbano extraordinario, patrimonio de la humanidad, recordemos, es el Museo del Prado, que vamos a contar del Museo del Prado que no se sepa, ¿no? Es la pinacoteca de las más importantes del mundo, que además es cada vez más accesible y que ha reabierto sus puertas con muchísima ilusión. Carlos Chaguaceda es el director de comunicación del Museo Nacional del Prado. Señor Chaguaceda, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
¿Cómo estás? Los ojos.
Pues cada vez que me invitáis yo vengo. O sea, que si no bebes más es porque me invitáis poco, que yo vengo encantado a estar contigo y con los madrileños.
Bueno, ¿de qué tal el estado de salud goza en estos momentos el Prado?
Bueno, recuperándose con fuerza. Cuando uno se recupera con fuerza, pues como el vaso medio lleno, medio vacío, digamos que estamos en el mejor momento desde que empezó la pandemia. Hemos vuelto a superar los 100.000 visitantes mensuales en el mes de julio por primera vez. En agosto fueron 115.000 y este septiembre pues puede que acabemos con 150.000. Son datos muy buenos, pero estamos todavía a la mitad, un poquito por debajo de la mitad de un mes normal, con lo cual quiere decir que la tendencia es buena, estamos curando heridas, recuperando sensaciones, abriendo la temporada de otoño y, bueno, y deseando que todo vuelva a la normalidad.
Claro, en este caso, cuando hablamos de Museo del Prado, ya no solamente la pandemia le ha afectado como un lugar de cultura que ha habido que, bueno, pues restringir, evidentemente. Es que hablamos de un lugar que se nutre muchísimo del turismo. Sí. Al no haber turismo, al no poderse desplazar las personas que habitualmente se acercan a nuestra ciudad y que muchas de ellas vienen específicamente a ver el Museo del Prado... Claro, ahí os habéis encontrado con un vacío muy importante, me imagino.
Sí,
Carlos.
Yo creo que en esta pandemia, que gracias a Dios y a todos los madrileños y al conjunto de las administraciones parece que estamos dejando atrás, ha habido un doble desafío, ¿no? Una parte era la parte económica, la venta de entradas es la principal fuente de ingresos del Museo del Prado, sabiendo que más de la mitad de las personas que acceden gratuitamente, pues porque son menores, porque son mayores, porque son estudiantes, porque son profesores, porque son restauradores, porque bueno, por una serie, porque son amigos del Museo del Prado y por lo tanto tienen ese derecho, pero digamos que la parte grande de los ingresos en el 2019 fueron unos 19 millones de euros de venta de entradas básicamente a turismo internacional. Ese turismo pasó a cero. Y tuvimos ahí el hueco financiero, aunque nosotros, te diré que no nos gusta mucho hablar de dinero, no por nada, también lo hacemos y también tenemos que cuadrar presupuestos, como es lógico, como toda la gente hace en sus casas, pero teníamos la enorme ventaja y diferencia frente al sector privado y a otros museos quizá más pequeños o más endebles de tener la fortaleza simbólica, emocional e histórica y haber hecho ahorros de los buenos años para aguantar. De hecho, hemos aguantado consumiendo los ahorros de otros ejercicios que habíamos tenido excedentes, ¿no? Pero nunca el Museo del Prado ha estado en riesgo. Nuestro dilema fue, bueno, pues mientras no haya ingresos y la gente no pueda venir, ¿qué podemos hacer? Entonces desarrollamos un plan digital que ha hecho que el 2020 sea el año récord en interacciones digitales con más de 7 millones de visitas únicas, una estancia media de 6 minutos, que tengamos 700.000 personas siguiéndonos en Instagram, 1.300.000 en Twitter, que seamos el primer museo del mundo. Bueno, ahora somos el segundo por número de seguidores en TikTok. Digamos que nosotros teníamos una responsabilidad que es defender y mantener vivo la llama de la cultura en las épocas difíciles y lo hemos conseguido y en esa medida estamos muy satisfechos.
Bueno, todo el mundo sabe que el Museo del Prado, además de esas obras que están siempre ahí y que atraen a muchísima gente, tenéis exposiciones puntuales. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué podemos ver en el museo?
Pues mira, antes de ayer, inauguramos una pequeña muestra de la aportación de la sociedad española al Museo del Prado a través de los amigos del Museo del Prado. La Fundación Amigos del Museo del Prado tiene casi 40.000 socios, lo cual le convertiría, si fueran un equipo de fútbol o un grupo de seguidores, sería el tercer club después del Madrid y del Barcelona. Y tenemos pues las donaciones que ha habido durante estos años, las más destacadas seguramente sean un Goya, el Aníbal de Goya, o el último Picasso que ha entrado en el museo, o la Virgen de la Granada de Frangélico. El lunes que viene inauguramos una muestra con obras de Murillo, un recorrido por el relato que hace Murillo, más allá de sus tradicionales angelotes y sus inmaculadas. El siguiente lunes hacemos una exposición más pequeña, pero que yo creo que va a ser muy atractiva, porque es volver a contar la historia de la Mona Lisa del Prado.
Es verdad que todavía hay mucha gente que no sabe que en el Prado hay una Mona Lisa de Leonardo da Vinci.
Bueno, digamos que hay una Mona Lisa... Que la investigación iconográfica y la reflectografía demuestra que se pintó al mismo tiempo que la Mona Lisa del Louvre. Porque es una historia curiosa, era un retrato de mujer de época renacentista, pero el fondo estaba... lo habían tapado y era un retrato sobre un fondo negro. Y hace 10 años, pues a un conservador...
Se le ocurrió rascar un poquito,
sí,
¿no?
Sí, tuvo esa intuición de, oye, y si aquí hay algo debajo, que es un riesgo, tocar una obra valiosa, pero bueno, en fin, estas cosas se pueden hacer los expertos pueden hacerlas. Desde luego yo no. Y tocó un poco y debajo de ese negro había un paisaje maravilloso que fue apareciendo y que era bastante, o es bastante similar al paisaje típico de Leonardo y que recoge la Mona Lisa. Y luego en el análisis de la reflectografía por rayos X se vio que las correcciones del vestido, del pelo, de las manos correspondían con las correcciones en la Mona Lisa que todos tenemos iconográficamente en la cabeza, con lo cual con toda certeza se puede decir que ese cuadro fue pintado al mismo tiempo que la Mona Lisa del Louvre. Y bueno, y vamos a volver a contar esa historia, vamos a contar qué se ha descubierto, cómo se pintaba, qué hacía esa obra, y vamos a hacer una serie de vídeos también para acercar la obra a todos los que no puedan venir todavía al Museo del Prado. Y finalmente, el siguiente lunes, que ya estaríamos en octubre, presentamos Tornaviaje. Tornaviaje es la gran exposición del otoño en las dos salas grandes, que va a reunir la obra creada en la época de los siglos XVI, XVII y XVIII, creada en Hispanoamérica o en Iberoamérica. Esa es los españoles seguramente no somos conscientes de la cantidad de cristos, tallas, vírgenes, retablos, obras profanas que tenemos en nuestro país, que fueron pintadas especialmente en los virreinatos de México, Nueva España y de Perú. Y de todo eso hacemos una gran exposición, que ya estamos teniendo mucha demanda de medios mexicanos que le quieren dar mucho aire. Y bueno, y esa es la oferta cultural de este otoño, aparte, por supuesto, de la colección permanente, donde hay que recordar que justo antes del verano se reordenó todas las salas del 19 y el resultado es espectacular.
Bueno, no sabes la envidia que me... Esto te lo he dicho muchas veces, Carlos, la envidia que me da tu trabajo. Director de Comunicación del Museo del Prado, es que es un lujazo. ¿Eh?
Pero el Prado es tan tuyo como mío. O sea, sí. Yo lo que hago soy un cuentacuentos. Y yo tengo esa suerte que la materia prima es maravillosa y sobre todo de poder disfrutar y aprender de primera mano de la gente que trabaja en el Prado, que es gente de primera fila en todos los planos.
Oye, ¿qué tal es vuestra relación con vuestros vecinos, los
muy
del
buena,
Triángulo?
Muy buena.
El Reina Sofía y el Thyssen.
Es magnífica, vamos a ver. Yo, como sabes, trabajo en muchos sectores diferentes, cada uno con sus cosas, pero, y te lo digo por ponerte el ejemplo, un museo nunca compite con otro museo. Un museo compite contra el aburrimiento, contra la pereza, contra las compras, si quieres. En términos de, como nosotros lo planteamos, no es que la gente venga a mi museo y no vaya a otro, no, al revés, una agrupación de museos genera una demanda de tráfico, crea un producto turístico o cultural, en este caso hablamos de cultura, que hace que fluya más gente. Esto es, se puede explicar de muchas maneras, pero una muy gráfica es, si en una playa dos empresarios fueran a poner dos chiringuitos, la forma más rentable de colocarlos es ponerlos juntos, porque tendrías los clientes tuyos y los del otro. Si vas a la inversa, quiere decir, no, pues vamos a ponerlo lo más separado posible, y pues así harías que gente que pudiera visitar los dos solo iría a uno o a ninguno. Entonces, eso mismo vale para los museos, y nosotros, de hecho, tenemos una cierta coordinación en la comunicación y tenemos un calendario común donde, pues, para poner estas fechas que te he contado de presentación de las colecciones, comprobamos que nos ponemos de acuerdo y dice, oye, pues el lunes tal, ¿tenéis algo? No, pues vamos a hacer esto. Oye, pues el lunes tenemos nosotros esto, vale, pues lo adelantamos, porque nosotros no competimos contra el aburrimiento, o si quieres, competimos contra el teléfono móvil y las pantallas, no contra otro museo.
Bueno, además, nunca. Cada uno de los tres grandes museos que tenemos en Madrid, muy poquito espacio, tiene su sello, sus características, pues fíjate, y tiene sus peculiaridades.
La cultura no funciona nunca como la gente piensa que funciona el fútbol. Porque el fútbol tampoco funciona así. O sea, una cosa es los partidos, pero luego está la liga donde los intereses son comunes. El apoyo a la cultura, por coger el ejemplo del fútbol, que es muy, muy fácil de ilustrar, en la liga se sientan y negocian juntos los derechos de televisión, porque es una manera de optimizar los recursos de cada uno. Y los museos, o el Teatro Real, o el Museo Arqueológico, todos formamos parte de la misma familia.
Y en esa, que es la familia de la cultura, y fíjate, en este, en esta época de la pandemia, una de las cosas que luego la polémica política en la que nosotros estamos fuera, pero yo, como me ocupo de esto, de los temas que más respondimos fue a medios franceses, alemanes, italianos, incluso a los británicos, que ya sabemos que son muy endogámicos, de cómo era posible que los museos en Madrid estuvieran abiertos y en el resto
del
de
mundo,
Europa,
¿no?
Y yo me acuerdo, entrevistas ahí en la sala de las meninas y tal, y me preguntaba el de la, el compañero, vamos, la persona de la televisión pública alemana, ¿y no crees que España tiene mucho que enseñar a Alemania? Y digo, bueno, vamos a ver, yo no, no llego ya tanto. Nosotros cumplimos las normas, el gobierno dice que se puede, la cultura es segura, y yo creo que la cultura toda, eso, el Teatro Real, nosotros, los otros museos, el arqueológico y tal, han demostrado que la cultura es segura y que las cosas se pueden hacer bien. Pues hombre, sería mejor no llevar mascarilla, pero...
No nos queda más remedio que adaptarnos a los tiempos que vienen marcados en unos casos por los avances tecnológicos y en otro pues por circunstancias tan especiales como es este de la pandemia. Hay que volver al cine, lo decíamos hace un rato, hay que volver a los libros y hay que volver al Museo del Prado, que está en constante renovación. Fíjate que tiene años encima, pero estáis siempre a la última, en constante renovación y permitiéndonos a todos, a madrileños, a españoles y extranjeros, acercarnos a auténticas joyas, auténticas maravillas del arte que convierten al Prado en la pinacoteca, por lo menos para nosotros, la más importante del mundo. Estamos riéndonos un poquito con el Louvre,
una de las más
pero nada.
No,
el más importante, el más bonito y el que mejor nos cae. Carlos Chaguaceda, director de comunicación del Museo del Prado. Que un placer, como siempre.
Pues nada, hasta cuando queráis. Muchísimas gracias.
Hasta luego, adiós. Y los poquitos minutos que nos quedan hasta las 12 en punto del mediodía, vamos a pasarlos con Gloria Talavera, que a su vez debe estar acompañada de alguien. ¿Con quién estás, Gloria?
De una librera, como no podía ser menos, de Clara Echeverría, que aquí está atendiendo al público muchísimo. Ha salido el sol y se ha animado la gente a pasear por esta Feria del Libro. Clara Echeverría está detrás de la caseta del Dragón Lector, 7 años ya al frente de esta mítica librería. La experiencia de estos primeros días de feria, había ganas, muchos niños se han vuelto a reencontrar aquí con los libros. ¿Cómo estáis?
Pues estamos muy contentos, muy sorprendidos, porque está siendo una gozada de feria. Pensábamos que íbamos a estar solitos aquí y viene gente y gente sin parar. Estamos muy, muy, muy sorprendidos y muy agradecidos.
Y este escalón sirve, ¿no?, para romper barreras. Siempre me llama la atención cuando vengo a la Feria del Libro, ¿no? Sí, para que los niños se puedan asomar, ojear.
Sí, ellos lo hacen naturalmente, se suben. Son los padres los que más se sorprenden al ver un banquito, pero los niños lo entienden inmediatamente y se encaraman y ya pueden tocar, preguntar y interactuar con nosotras.
¿Qué es lo que les gusta normalmente a los niños a los que vosotros os dirigís?
Pues es que a los niños les gusta todo. Les gustan las cosas de calidad, además. Eso es lo que les gustan. Les gustan los cómics, les gustan las buenas historias. Es que lo que nos gusta a todos, que nos cuenten cosas interesantes, bien contadas y con esas ilustraciones tan preciosas que encontramos ahora.
Clara, por último, hay mucho público, pero ¿está habiendo ventas, que es algo que os preocupaba?
Está habiendo muchas ventas, estamos muy contentos.
Muchas firmas de escritores, escritoras.
Sí, seguimos esperando a todo Madrid, ¿eh? Pero sí, claro que sí, estamos contentos.
¿Algún consejo para no encontrar colas?
¿Consejo para no encontrar cola?
Esta hora es buena.
Esta hora es fantástica. Y luego, a partir de las 7 de la tarde, fantástica también.
Muy bien, pues a partir de las 7, porque la feria está abierta hasta las 9, Eli, así que hay tiempo.
Muy bien, estupendo. Pues nada, a visitar la Feria del Libro, a pasear y a comprar, ¿eh? Que hay que echar una manita. Llegan las noticias a Onda Madrid, después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid desde la Feria del Libro.